La pequeña luna del disco se abrió camino trabajosamente por el cielo. Brillaba con luz propia, debido a los arreglos estrictos y bastante imprecisos dispuestos por el Creador, y estaba algo superpoblada de diosas que en aquel momento concreto no prestaban demasiada atención a lo que sucedía en el disco, sino que se disponían a presentar una demanda contra los gigantes del hielo. De mirar para abajo, habrían visto a Rincewind hablando ansiosamente con un montón de rocas. Los trolls son unos de los seres más antiguos del multiverso. Datan de un primer intento de poner en marcha la vida sin todo ese protoplasma tan pringoso. Como individuos, los trolls viven mucho tiempo, hibernan durante el verano y duermen durante el día, dado que el calor los afecta y ralentiza. Tienen una geología fascinante. Se puede hablar de tribología. Se pueden mencionar los efectos semiconductores de las impurezas en el silicio. Se puede meditar sobre los trolls gigantes de la prehistoria que constituyen la mayor parte de las cadenas montañosas del disco y que causarán auténticos problemas si algún día les da por despertarse. Pero la verdad pura y dura es que sin el poderoso campo mágico del disco, tan penetrante él, los trolls habrían muerto hace mucho tiempo. En el disco, nadie había inventado la psiquiatría. Nadie había puesto una mancha de tinta bajo las narices de Rincewind para averiguar si éste tenía algún tornillo flojo. Así que para él, la única manera de describir cómo las rocas se transformaron en trolls fue una vaga metáfora sobre esas nubes que de pronto parecen caras o cosas cuando las miras fijamente mucho rato. En un momento dado, había una roca completamente normal, y de pronto, unas cuantas grietas que siempre habían estado allí resultaron ser sin lugar a dudas una boca o una oreja puntiaguda. Un instante después, y sin que nada cambiara realmente, se encontró con que lo que tenía delante era un troll sentado que le sonreía con una boca llena de diamantes. «No son capaces de digerirme», se dijo. «Se pondrían muy enfermos». La idea no le consoló demasiado.
«Así que tú eres el mago Rincewind»,
dijo el troll más cercano. Su voz sonaba como si alguien corriera sobre gravilla.
«No sé, te imaginaba más alto. Quizás se haya erosionado un poco»,
aportó otro.
«La leyenda es muy antigua».
Rincewind se removió inquieto. Estaba casi seguro de que la roca sobre la que se había sentado cambiaba de forma en aquel momento y un diminuto troll, poco más que un guijarro, se sentaba amistosamente en su pie mirándole con gran interés.
«¿Leyenda?», preguntó. «¿Qué leyenda?».
«Ha sido transmitida de montaña a guijarro desde el ocaso de los tiempos»,
le explicó el primer troll. Una metáfora muy interesante. Para los trolls nocturnos, por supuesto, el amanecer de los tiempos queda muy lejos en el futuro.
«Cuando la estrella roja brille en el cielo, Rincewind el mago vendrá a buscar cebollas. No le mordáis. Es muy importante que le ayudéis a seguir con vida».
Hubo una pausa.
«¿Eso es todo?»,
dijo Rincewind.
«Sí», respondió el troll. «Siempre nos ha extrañado. La mayoría de nuestras leyendas son mucho más apasionantes. En los viejos tiempos sí que era interesante ser una roca».
«¿De veras?»,
murmuró Rincewind.
«¡Oh, sí! Diversión constante. Volcanes por todas partes. Entonces significaba algo ser una roca. Nada de tantas tonterías sedimentarias. O eras ígneo o no eras nada. Pero claro, todo eso quedó atrás. Hoy en día cualquiera se atreve a llamarse troll. Y a veces son poco más que esquistos. O peor aún, tizas. Si a mí se me pudiera usar para dibujar, no iría por ahí dándome aires. ¿Y tú?».
«Tampoco», se apresuró a responder Rincewind. «Ni por lo más remoto. Oye, esa leyenda dice que no me mordáis».
«Exacto»,
asintió el diminuto troll de su pie.
«Fui yo quien te dijo dónde estaban las cebollas».
«Nos alegramos de que hayas venido»,
dijo el primer troll. Rincewind no pudo evitar advertir que se trataba del más grande.
«Estamos un poco preocupados con esa nueva estrella. ¿Qué significa?».
«No lo sé», replicó. «Todo el mundo parece creer que tengo alguna idea, pero no...».
No es que nos importara mucho fundirnos,
le interrumpió el troll grande.
De cualquier manera, así fue como empezamos. Pero pensamos que quizá la estrella significara el fin de todo, y eso no parece buena cosa.
Y sigue creciendo,
intervino otro.
Mírala ahora. Es más grande que la noche anterior.
Rincewind la miró. Desde luego, era más grande que la noche anterior.
¿Qué? ¿Tienes alguna sugerencia?
Preguntó el troll jefe con una voz tan suave como se puede permitir una garganta de granito.
Podéis saltar por el borde,
dijo Rincewind. Debe de haber montones de lugares en el universo donde necesiten unas cuantas rocas más.
Ya habíamos oído algo por el estilo,
suspiró el troll.
Conocemos a rocas que lo intentaron. Nos contaron que flotas durante millones de años, luego te pones muy caliente, ardes y acabas en el fondo de un gran agujero. No parece muy agradable.
Se levantó con un ruido como de carbones bajando por un tobogán y estiró sus gruesos brazos.
Bueno, se supone que debemos ayudarte,
dijo.
¿Quieres que hagamos alguna cosa?
Tengo que preparar sopa,
respondió Rincewind. Señaló las cebollas con gesto vago. Probablemente no fue el gesto más heroico y decidido del mundo.
¿Sopa?
Se asombró el troll.
¿Nada más?
Bueno, quizá también unos bizcochos.
Los trolls se miraron unos a otros, dejando al descubierto joyería dental suficiente como para comprar una ciudad de tamaño medio. Al final, el troll más grande se encogió de hombros.
De acuerdo, sopa. Aunque, la verdad, imaginábamos que la leyenda sería, ¿cómo te diría yo? Un poco más... Bueno, no importa.
Extendió una mano que parecía un racimo de plátanos fosilizados.
Yo soy cuarzo. Aquel es cristalino. Y brecha, y jaspe, y mi esposa, Berilia, es un poco metamórfica. Pero ¿quién no lo es en estos tiempos que corren? Haz el favor de bajarte de su pie, jaspe.
Rincewind aceptó la mano que le tendía, preparándose para el crujido de los huesos aplastados. No lo oyó. La mano del troll era áspera y un poco musgosa alrededor de las uñas.
Lo siento, dijo el mago. La verdad es que nunca había conocido a un troll.
Somos una raza moribunda,
suspiró Cuarzo con tristeza mientras el grupo se ponía en marcha bajo las estrellas.
El pequeño jaspe es el único guijarro de nuestra tribu. Padecemos una epidemia de filosofía, ¿sabes?
¿Sí?
Respondió Rincewind tratando de mantener el paso. El grupo de trolls avanzaba muy deprisa, pero también en silencio, enormes formas redondeadas que se movían como espectros en la noche. Solo se oía de cuando en cuando el chillido de alguna criatura nocturna que no los había sentido acercarse.
Oh, sí, somos mártires de ella. Al final nos ataca a todos. Cuentan que una tarde cualquiera empiezas a despertar y piensas, ¿para qué molestarse? Y nada, no te despiertas. ¿Ves esas piedras grandes de allí?
Rincewind divisó unas formas enormes sobre la hierba.
La del final es mi tía. No sé en qué estará pensando, pero hace 200 años que no se mueve.
Vaya, cuánto lo siento.
Oh, no pasa nada, cuidamos de ella,
dijo Cuarzo.
Por aquí no pasan muchos humanos, ¿sabes? Sé que no tenéis la culpa, pero parece que no distinguís entre un troll pensante y una roca corriente. A mi tío abuelo lo tallaron.
Es terrible.
Sí, en un momento era una roca y al siguiente lo habían convertido en un marco de chimenea.
Hicieron una pausa frente a un desfiladero que a Rincewind le pareció familiar.
Se diría que aquí ha habido una pelea,
señaló Berilia.
¡Han desaparecido todos!
Gritó Rincewind. Corrió hacia el otro extremo del claro.
¡Incluso los caballos! ¡Hasta el equipaje!
Uno de ellos tenía un escape,
dijo Cuarzo arrodillándose.
Esa agua roja que lleváis dentro Mira.
¡Sangre!
¿Así se llama? Nunca he sabido para qué servía.
Rincewind recorrió el claro como quien no tiene la menor idea de qué hacer, escudriñando entre los arbustos por si había alguien entre ellos. Así fue como tropezó con una botellita verde.
—¡El linimento de Cohen!
—gimió.
—¡Nunca va a ninguna parte sin él!
—Bueno
—empezó Cuarzo—,
hay una cosa que hacéis los humanos, ya sabes, como cuando empiezas a ir más lento y te da un ataque de filosofía, solo que vosotros os hacéis trocitos.
—¡Se llama morir!
—aulló Rincewind.
—Exacto. Pues no han hecho eso porque no están aquí.
—A menos que hayan sido devorados
—sugirió Jaspe con emoción. Fue la respuesta de Cuarzo.
—¿Lobos?
—fue la respuesta de Rincewind.
—Hace años que aplastamos a todos los lobos de esta zona. En realidad lo hizo el abuelo.
—¿No le gustaban los lobos?
—No, es que nunca miraba dónde ponía los pies.
Los trolls volvieron a observar el terreno.
—Hay un rastro
—dijo al final Cuarzo—.
—Muchos caballos.
Alzó la vista hacia las colinas cercanas, donde acantilados escarpados y peligrosas grietas pendían sobre los bosques iluminados por la luna.
—El abuelo vive ahí arriba
—dijo en voz baja. En su voz había algo que hizo que Rincewind deseara no conocer jamás al abuelo. —¿Es peligroso? —aventuró.
—Es muy viejo, muy grande y muy bestia. Hace años que no le vemos.
—¡Siglos!
—le corrigió Berilia.
—Los aplastará a todos
—añadió Jaspe saltando sobre los pies de Rincewind.
—En ocasiones un troll muy viejo y corpulento se retira a las colinas y... la roca le domina. No sé si me entiendes.
—No.
—Cuarzo suspiró.
—Las personas a veces se portan como animales, ¿verdad? A veces un troll empieza a pensar como una roca y a las rocas no les gusta la gente.
Brecha, un troll flacucho con acabado de arenisca, tocó a Cuarzo en el hombro.
—¿Entonces vamos a seguirlos?
—preguntó.
—La leyenda dice que debemos ayudar a este Rincewind esponjoso.
Cuarzo se levantó, meditó un instante, cogió a Rincewind por el pellejo del cogote y con un rápido movimiento lo sentó sobre sus hombros.
—Iremos
—dijo con firmeza—.
Si nos encontramos con el abuelo, intentaré explicárselo.
A 3 kilómetros de allí, una caravana de caballos trotaba en la noche. 3 de ellos cargaban con cautivos expertamente atados y amordazados. Un cuarto tiraba de unas rudas rastras sobre las que el equipaje yacía tendido, atado con una red y silencioso. Herrena dio la orden de alto a la columna en voz baja e hizo un gesto a uno de sus hombres para que se acercase.
—¿Estás seguro?
—le preguntó.
—Yo no oigo nada. —Vi formas de trolls
—se limitó a insistir el otro. Ella miró alrededor. Allí los árboles eran menos espesos. Había muchas piedrecillas y el sendero que se extendía ante ellos llevaba a una colina pelada, rocosa, que parecía especialmente antipática a la luz de la estrella roja. Aquel sendero le preocupaba. Era muy antiguo, pero algo había tenido que crearlo, y cuesta mucho matar a un troll. Suspiró. De repente, le parecía que aquella profesión de secretaria no habría estado tan mal. Reflexionó, y no por primera vez en que ser espadachina tenía muchos inconvenientes, quizá uno de los peores, el hecho de que los hombres no te tomaban en serio hasta que los matabas, momento en el cual la cosa ya no tenía demasiada importancia. Luego estaba todo el asunto del cuero, que le daba de entera pero parecía parte inseparable de la tradición. Y la cerveza. Eso de pasarse toda la noche acodado en la barra no estaba mal para gente como Hrun el bárbaro o Kimbar el asesino. Pero Herrena se negaba a entrar en uno de esos lugares a menos que sirvieran bebidas adecuadas en vasos pequeños, preferentemente con una aceituna dentro. Y en cuanto a los retretes... Pero ella era demasiado genial para ser ladrona,
demasiado importante para ser asesina, demasiado inteligente para ser esposa y, desde luego, demasiado orgullosa para ejercer la única profesión restante disponible para una mujer. Así que se hizo espadachina, y lo había hecho muy bien, llegando a amasar una pequeña fortuna que administraba cuidadosamente para un futuro que todavía no tenía muy pensado, pero que desde luego incluía un bidet. Se oyó el ruido lejano de la madera al astillarse. Los trolls nunca habían comprendido la utilidad de esquivar los árboles. Herrena volvió a alzar la vista hacia la colina. Dos franjas de terreno elevado discurrían a derecha e izquierda, y arriba había un gran saliente con... Entrecerró los ojos. ¿Algunas cavernas? Cavernas de trolls. Pero quizá eran mejor opción que seguir vagando toda la noche. Y cuando amaneciera, ya no habría problemas. Se inclinó hacia Gancia, jefe del grupo de mercenarios de Morpork. Herrena no estaba precisamente encantada con su presencia. Cierto que tenía los músculos de un toro y la vitalidad de un toro, pero también parecía tener los sesos de un toro. Y la crueldad de un hurón. Como la mayoría de los muchachos criados en los arrabales de Morpork, habría vendido gustosamente a su abuelita por un tubo de pegamento, y probablemente lo había hecho. «Nos dirigiremos hacia esas cuevas y encenderemos una gran hoguera en la entrada», dijo. «A los trolls no les gusta el fuego». Gancia le lanzó una mirada que sugería que él tenía sus propias ideas sobre quién debería dar las órdenes.
«Tú mandas»,
dijeron en cambio sus labios.
«Exacto».
Herrena volvió la vista hacia los tres cautivos. Aquella era la caja, desde luego. La descripción de Trimon había sido muy precisa, pero ninguno de los hombres tenía aspecto de mago, ni siquiera de mago fracasado.
«¡Oh, cielos!»,
dijo Cuarzo. Los trolls se detuvieron. La noche era cerrada como un manto de terciopelo. Un búho ululaba de manera escalofriante. Al menos Rincewind supuso que era un búho. Estaba un poco flojo en ornitología. Quizá un ruiseñor ululaba, a menos que fuera un tordo. Un murciélago aleteó sobre su cabeza. De eso sí estaba bastante seguro. También estaba muy cansado y lleno de magulladuras. «¿Por qué, oh cielos?», preguntó. Escudriñó en la oscuridad. En las colinas había un punto lejano que quizá fuera una hoguera. «Ah», asintió. «No os gusta el fuego, ¿verdad?». Cuarzo le dio la razón.
«Destruye la superconductividad de nuestros cerebros», dijo. «Pero una hoguera tan pequeña como esa no tendrá mucho efecto sobre el abuelo».
Rincewind miró a su alrededor cautelosamente, tratando de captar el sonido de un troll enloquecido. Ya había visto lo que los trolls normales podían hacer con un bosque. No es que fueran destructivos por naturaleza, simplemente trataban a la materia orgánica como a una niebla molesta.
«Entonces esperemos que no se entere»,
dijo en tono fervoroso. Cuarzo suspiró.
«Es bastante improbable que no se entere», dijo. «La han encendido en su boca».
«Yo soy el culpable de todo esto»,
gimió Cohen, luchando inútilmente contra sus ataduras. Dos Flores le miró con ojos nublados. La onda de Gancia le había hecho crecer un bonito bulto en la nuca, y había algunas cosas de las que no estaba demasiado seguro, empezando por su propio nombre y de ahí para arriba.
«Debí escuchar con más atención»,
dijo Cohen.
«Debí hacer caso y no dejarme distraer por tu charla sobre esa como se llame paramástica. Me estoy haciendo viejo».
Consiguió incorporarse sobre los codos. Herrena y el resto de la banda estaban de pie alrededor del fuego, en la entrada de la cueva. En un rincón, bajo su red, el equipaje seguía quieto, silencioso.
«Esta cueva tiene algo raro»,
dijo Bethan.
«¿Qué?»,
preguntó Cohen.
«Bueno, mírala. ¿Habías visto alguna vez rocas como esas?».
Cohen tuvo que aceptar que el semicírculo de piedras distribuidas en la entrada de la cueva eran bastante inusuales. Cada una de ellas era más alta que un hombre, estaban muy desgastadas y sorprendentemente brillantes. En el techo había otro semicírculo que parecía una reproducción exacta del primero. El efecto general
era el de una computadora de piedra construida por un druida que tuviera una vaga idea de la geometría y ni el menor sentido de la gravedad.
Y no te pierdas las paredes.
Cohen se las arregló para mirar de soslayo hacia el muro más cercano. Estaba cubierto de venillas de cristal rojizo. No podía estar seguro, pero era casi como si unos pequeños puntos de luz relampaguearan sin cesar en lo más profundo de la roca. Además, la cueva estaba llena de corrientes. Una brisa constante soplaba procedente de sus negras profundidades.
Estoy segura de que cuando entramos, la brisa soplaba en dirección contraria,
susurró Bethan.
¿Qué opinas tú, Dos Flores?
Bueno, no soy experto en cavernas,
respondió el turista.
Pero estaba pensando que esa estalag lo que sea que cuelga del techo es muy interesante. Un poco bulbosa, ¿no?
Todos la miraron.
No sabría decir por qué,
siguió Dos Flores.
Pero tengo la sensación de que lo mejor sería salir de aquí.
¡Oh, sí!
Asintió Cohen sarcástico.
Supongo que deberíamos pedir a esta gente que nos desate y nos deje marcharnos, ¿eh?
Cohen no conocía demasiado a Dos Flores, sino no se habría sorprendido cuando el hombrecillo asintió animadamente y dijo con la voz alta, lenta, clara que empleaba como alternativa al conocimiento de otros idiomas.
«Perdonad, ¿os importaría soltarnos y dejarnos marchar? Esto es un poco húmedo y hay demasiado viento. Lo siento».
Bethan miró a Cohen de soslayo.
«¿Eso es lo que se tiene que decir en estos casos?»
Para mí también es una novedad, te lo aseguro.
El resultado fue que tres personas se separaron del grupo situado en torno a la hoguera y se dirigieron hacia ellos. No tenían cara de ir a desatar a nadie. De hecho, los dos hombres tenían esa cara que normalmente se atribuye a los que cuando ven a alguien atado empiezan a juguetear con cuchillos, hacen sugerencias groseras y se ríen mucho. La autopresentación de Herrena consistió en desenvainar su espada y apuntarla contra el corazón de Dos Flores.
«¿Cuál de vosotros es Rincewind el mago?»
preguntó.
«Había cuatro caballos. ¿Está aquí?»
«La verdad, no sé dónde anda»,
respondió.
«Se fue a buscar cebollas».
«Vosotros sois sus amigos. Vendrá a buscaros»,
concluyó Herrena. Miró a Cohen y a Bethan y luego examinó detenidamente al equipaje. Trimon había hecho hincapié en que no tocaran el equipaje. Es posible que la curiosidad matara al gato, pero la curiosidad de Herrena hubiera podido masacrar a una manada de leones. Apartó la red y tiró de la tapa del equipaje. Dos Flores parpadeó.
«Cerrada»,
dijo al final la chica.
«¿Dónde está la llave, gordo?»
«No... no tiene llave»,
respondió Dos Flores.
«Hay una cerradura»,
señaló ella.
«Bueno, sí, pero si quiere permanecer cerrado, permanece cerrado»,
replicó el turista incómodo. Herrena era perfectamente consciente de la sonrisa de Gancia. Lanzó un bufido.
«Quiero ver qué hay dentro»,
dijo.
«Encárgate de abrirlo, Gancia».
Volvió junto a la hoguera.
«Quiere ver qué hay dentro»,
repitió el hombre. Se volvió hacia su acompañante y sonrió.
«Quiere ver qué hay dentro, Wims».
Gancia movió el cuchillo muy despacio ante el rostro de Dos Flores.
«Mira»,
explicó este con paciencia.
«Me parece que no lo entendéis. Si el equipaje está de humor cerrado, nadie puede abrirlo».
«Ah, sí, se me olvidaba»,
asintió Gancia pensativo.
«Claro, es una caja mágica, ¿verdad? Con patitas, según dicen. Oye, Wims, ¿ves patitas por ese lado? ¿No?»
Acercó el cuchillo a la garganta de Dos Flores.
«Eso me molesta mucho»,
dijo.
«Y a Wims también. Wims no habla demasiado. Lo que le gusta es hacer pedacitos a la gente. Así que abre la caja».
Se dio la vuelta y lanzó una patada contra el lateral del equipaje, dejando una fea grieta en la madera. Se oyó un ligero clic. Gancia sonrió. La tapa se levantó muy despacio, reflexivamente. El fuego distante arrancó destellos del oro. Montones de oro en monedas, cadenas y lingotes, pesados y deslumbrantes entre las sombras.
«Vaya, vaya»,
murmuró Gancia. Volvió la vista hacia los hombres situados alrededor de la hoguera, quienes, ignorantes del hallazgo, parecían estar gritando a alguien en el exterior de la cueva. Luego miró especulativamente a Wims. Movió los labios sin emitir sonido alguno, con el esfuerzo desacostumbrado de la aritmética mental. Bajó los ojos hacia su cuchillo. Entonces el suelo se movió.
«Estoy seguro de que he oído a alguien», dijo uno de los hombres. «Ahí abajo, entre las... rocas».
La voz de Rincewind les llegó desde la oscuridad.
«¡Desde luego!»,
gritó.
«¿Y bien?»,
preguntó Herrena.
«¡Corréis un gran peligro! ¡Tenéis que apagar el fuego enseguida!».
«¡No, no!», negó la chica. «No lo has entendido bien. El que corre un gran peligro eres tú. Y no apagaremos el fuego ni en broma».
«Hay un troll muy grande, muy viejo».
«Todo el mundo sabe que los trolls se mantienen alejados del fuego»,
señaló Herrena. Hizo una señal. Un par de hombres desenvainaron las espadas y se dirigieron hacia la oscuridad.
«¡Absolutamente cierto!»,
gritó Rincewind desesperadamente.
«Pero este troll en particular no puede mantenerse alejado del fuego».
«¿Cómo que no puede?»,
titubeó Herrena. El terror en la voz de Rincewind empezaba a hacerle mella.
«¡Es que se lo habéis encendido en la lengua!».
Entonces el suelo se movió. El abuelo despertó muy lentamente de su cabezadita centenaria. Casi no consiguió despertar del todo. De hecho, si todo aquello hubiera tenido lugar unas décadas más tarde, no habría pasado nada. Cuando un troll se hace viejo y empieza a meditar seriamente sobre el universo, suele encontrar un lugar tranquilo para dedicarse a filosofar. Tras un tiempo, comienza a olvidarse de sus extremidades. Se cristaliza por los bordes hasta que no queda nada más que una tenue chispa de vida dentro de una colina bastante grande, una colina con estratos rocosos inusuales. El abuelo no había llegado tan lejos. Despertó en medio de una prometedora línea de pensamiento acerca del significado de la verdad y notó un calor extraño en lo que, tras mucho esfuerzo, recordó que era su boca. Empezó a enfadarse. Las órdenes pasearon tranquilamente por senderos neuronales de silicio impuro. En lo más profundo de su cuerpo rocoso, las piedras se deslizaron con suavidad a lo largo de grietas especiales. Los árboles cayeron. La tierra se partió a medida que dedos del tamaño de barco se desplegaban y se agarraban al terreno. Dos terribles deslizamientos de rocas tuvieron lugar en la cima de su precipicio cuando abrió unos ojos como enormes ópalos. Rincewind no alcanzó a ver nada de todo eso, por supuesto, ya que sus ojos no le resultaban útiles más que con la luz del día. Pero lo que sí vio fue cómo todo el paisaje ensombrecido se sacudía lentamente y luego, por imposible que parezca, empezaba a alzarse contra las estrellas. Salió el sol. Pero la luz del sol no. Lo que sucedió fue que los famosos rayos solares del mundo disco, que como ya se ha indicado viajan muy despacio a través del potente campo mágico, se deslizaron suavemente por las tierras de la periferia y dieron comienzo a su silenciosa batalla contra los ejércitos en retirada de la noche. Se derramaron como oro fundido, por las laderas brillantes, limpios y sobre todo, lentos. No exactamente, por supuesto. Los árboles no ardieron. La gente no devino repentinamente muy rica y muy muerta. Los mares no se evaporaron. De hecho, habría sido mejor decir no como oro fundido. Herrena no titubeó. Con mucha sangre fría, corrió hasta el límite del labio del abuelo. Saltó y utilizó el impulso para alejarse rodando. Sus hombres la siguieron, lanzando juramentos a medida que caían entre las piedras. El viejo troll se irguió como alguien muy gordo que tratara de hacer flexiones. Esto no se vio muy bien desde donde estaban tendidos los prisioneros. Solo se enteraron de que el suelo se enroscaba bajo ellos, de que había mucho ruido y de que la mayor parte de este era de naturaleza desagradable. Wims
agarró a Gancia por el brazo.
—¡Es un terremoto!
—dijo.
—¡Salgamos de aquí!
—No sin ese oro
—replicó Gancia.
—¿Qué?
El oro, hombre! Podemos ser más ricos que Creosota.
Es posible que Wims tuviera un CI a nivel de temperatura ambiente, pero sabía reconocer la imbecilidad cuando la veía. Los ojos de Gancia brillaban más que el oro y parecía tener la vista fija en su oreja izquierda. Miró al equipaje con desesperación. Aún tenía la tapa invitadoramente abierta. Cosa extraña. Cualquiera hubiera dicho que con tanta sacudida se le habría cerrado.
—¡No podemos transportarlo!
—protestó.
—¡Pesa demasiado!
—¡Pero sí podemos llevarnos parte!
—gritó Gancia. Saltó hacia el baúl en el momento en que el suelo temblaba de nuevo. La tapa se cerró de golpe. Gancia desapareció. Y por si acaso Wims pensaba que había sido algo accidental, la tapa del equipaje se volvió a abrir de golpe, solo por un segundo, y una larga lengua color rojo caoba lamió unos amplios dientes blancos como el sicómoro. Luego se cerró de nuevo. Para aterrorizar todavía más a Wims, centenares de patitas brotaron de la parte inferior de la caja. Esta se irguió muy despacio y, moviendo los pies con deliberación, se dio media vuelta para enfrentarse con él. Había una mirada muy malévola en su cerradura, la clase de mirada que está diciendo a gritos: «Vamos, atácame, me encantará». Wims retrocedió y miró a Dos Flores con gesto suplicante.
«Creo que lo mejor será que nos desates»,
sugirió el turista.
«Cuando te conoce, es muy dócil».
Humedeciéndose los labios de nerviosismo, Wims desenvainó el cuchillo. El equipaje lanzó un crujido de advertencia. Cortó las ligaduras y retrocedió de nuevo a toda velocidad.
«Gracias»,
dijo Dos Flores.
«Ya me ha vuelto a dar lo de la espalda»,
se quejó Cohen. Bethan le ayudó a incorporarse.
«¿Qué hacemos con este?»,
preguntó la chica.
«Quitadle el cuchillo y decidle que se largue»,
indicó Cohen.
«¿De acuerdo?».
«Sí, señor. Gracias, señor»,
se apresuró a responder Wims antes de salir corriendo hacia la entrada de la cueva. Por un momento, su silueta quedó perfilada contra el cielo grisáceo del preamanecer y luego desapareció. Se oyó un distante. La luz solar rugió silenciosamente a través de la tierra como una ola. Aquí y allá, donde el campo mágico era algo más débil, lenguas de aurora se adelantaban al día, dejando islotes aislados de noche que se contraían y desaparecían a medida que el deslumbrante océano ganaba terreno. Las tierras altas que rodeaban las llanuras del vórtice se erguían ante la marea como un gran barco gris. Es posible apuñalar a un troll, pero la técnica necesaria requiere mucha práctica y nadie consigue practicar más de una vez. Los hombres de Herrena vieron a los trolls salir de la oscuridad como fantasmas muy sólidos. Las hojas de los cuchillos se hicieron pedazos al chocar contra las pieles silíceas. Hubo un par de gritos, más bien breves, y luego solo se oyeron aullidos que se perdían en el bosque, a medida que los hombres ponían tanta distancia como era posible entre ellos y la tierra vengativa. Rincewind salió arrastrándose de detrás de un árbol y miró a su alrededor. Estaba solo, pero los arbustos que tenía a su espalda crujían mientras los trolls corrían en pos de la banda. Alzó la vista. Muy por encima de él, dos enormes ojos cristalinos se clavaban llenos de odio en cualquier cosa blanda, aplastable y, sobre todo, caliente. Rincewind retrocedió espantado cuando una mano grande como una casa se cerró para formar un puño y cayó hacia él. El día llegó con una silenciosa explosión de luz. Por un momento, la inmensa mole aterradora del abuelo fue una catarata de sombras contra el torrente de luz solar. Hubo un breve crujido chirriante. Luego, el silencio. Pasaron varios minutos. No sucedió nada. Unos cuantos pájaros seguían cantando. Un abejorro zumbó sobre el otero que era el puño del abuelo y aterrizó en un matorral de tomillo que había crecido bajo una uña pétrea. Se oyó un ruido abajo. Rincewind se deslizó como pudo por la estrecha ranura que quedaba entre el puño y el suelo como una serpiente abandonando la camisa vieja. Se tumbó de espaldas y contempló el fragmento de cielo que se divisaba más allá de la forma inmóvil del troll. Este no había cambiado en ningún aspecto. Simplemente ahora estaba quieto, pero los ojos de Rincewind empezaban a jugarle malas pasadas. La noche anterior, al contemplar las grietas en la piedra, las vio convertirse en bocas y ojos. Ahora observaba en la cara del acantilado cómo los rasgos se convertían por arte de magia en simples protuberancias rocosas. ¡Guau!, exclamó. No le sirvió de mucho. Se levantó, se sacudió el polvo y miró a su alrededor. Si se exceptuaba al abejorro, estaba completamente solo. Tras rondar un rato por allí, encontró una roca que, según desde donde la mirases, se parecía a Berilia. Él estaba solo, extraviado, lejos de su casa. Era... Se oyó un chasquido más arriba y varios fragmentos de roca se estrellaron contra el suelo. En el rostro del abuelo apareció un agujero. Rincewind vio por un momento el costado del equipaje, que recuperaba el equilibrio, y después la cabeza de Dos Flores surgió de la entrada de la cueva.
¡Eh! ¿Hay alguien ahí?
¡Eh!
Gritó el mago.
¡Me alegro de verte!
Pues yo no sé si me alegro. Depende. ¿Quién eres?
Replicó Dos Flores.
¿Cómo que quién soy?
¡Cielos! ¡Qué paisaje tan maravilloso se divisa desde aquí!
Tardaron media hora en bajar. Por suerte, el abuelo era bastante rugoso y tenía muchos asideros, pero su nariz habría representado un obstáculo insalvable de no ser por el gran roble que crecía en una fosa nasal. El equipaje no se molestó en bajar con cuidado y se limitó a saltar hasta el suelo, rebotando sin sufrir ningún daño aparente. Cohen se sentó a la sombra para tratar de recuperar el aliento y de paso esperando a que la cordura también lo recuperara. Miró al equipaje con gesto pensativo.
«Los caballos han huido», señaló Dos Flores. «Ya los encontraremos»,
replicó Cohen. Sus ojos siguieron perforando al equipaje, que empezaba a ponerse metafóricamente colorado.
«Se han llevado toda nuestra comida»,
insistió Rincewind.
«Hay mucha comida en los bosques».
«Llevo unas galletas nutritivas en el equipaje», se animó Dos Flores. «Digestivos del viajero. Llévalos siempre a mano».
«Ya los he probado», señaló Rincewind. «Sentimos una antipatía mutua».
Cohen se levantó con los ojos entornados.
«Disculpadme», dijo. «Hay algo que debo saber».
Se dirigió hacia el equipaje y levantó la tapa. La caja retrocedió apresuradamente, pero Cohen estiró un pie huesudo y puso la zancadilla a la mitad de sus patas. Cuando el cofre se volvió para morderle, el guerrero apretó los dientes e hizo fuerza, volcando al equipaje de manera que quedara sobre su tapa curva, agitándose como una tortuga enloquecida.
«¡Oye, que es mi equipaje!»,
se indignó Dos Flores.
«¿Por qué atacas a mi equipaje?».
«Creo que lo sé», replicó Bethan en voz baja. «Porque le tiene miedo».
Dos Flores, boquiabierto, se volvió hacia Rincewind. Este se encogió de hombros.
«A mí que me registren»,
dijo.
«Personalmente prefiero huir de las cosas que me dan miedo».
Con un chasquido de la tapa, el equipaje se dio media vuelta y bajó corriendo, arañando a Cohen en una espinilla con su esquina de latón. Pero el bárbaro se las arregló para desviarlo lo suficiente como para lanzarlo a toda velocidad contra una roca.
«No está mal», se admiró Rincewind.
El equipaje retrocedió tambaleándose, se detuvo un instante y luego se volvió hacia Cohen, abriendo y cerrando la tapa con gesto amenazador. Cohen dio un salto y aterrizó sobre ella, metiendo manos y pies en la ranura.
Aquella actitud dejó muy asombrado al equipaje. Más todavía se asombró cuando Cohen tomó aliento e hizo fuerza, con sus músculos destacando en los brazos huesudos como calcetines llenos de cocos.
Permanecieron enzarzados durante algún tiempo, tendones contra bisagras. De vez en cuando, uno y otro crujían. Bethan dio un codazo a Dos Flores en las costillas.
«Haz algo»,
suplicó. Asintió Dos Flores.
«Sí, esto ya es demasiado. Suéltale, por favor».
El equipaje lanzó un lastimero crujido, sintiéndose traicionado por el sonido de la voz de su amo. Abrió la tapa con tal fuerza que Cohen cayó hacia atrás, aunque consiguió ponerse en pie y lanzarse hacia la caja. El contenido del equipaje salió disparado. Cohen se inclinó hacia su interior. El equipaje crujió un poco, pero obviamente había sopesado las posibilidades de que le enviaran al gran guardarropa celestial. Cuando Rincewind se atrevió a echar un vistazo entre sus dedos, Cohen estaba examinando el interior y maldiciendo en voz baja.
¿Todo hay dopa?
Se indignó.
¿Nada más? ¿Solo dopa?
Temblaba de ira.
También hay algunas galletas.
Señaló dos flores en voz baja.
Sí, también había Odo. Y vi cómo se comía a alguien.
Cohen miró a Rincewind con gesto implorante. El mago suspiró.
A mí no me mires, dijo. Ese trasto no es mío.
Lo compré en una tienda.
Se defendió dos flores.
Dije que quería un baúl para viajar.
Y lo conseguiste, desde luego, asintió Rincewind.
Es muy leal,
insistió dos flores.
Oh, sí,
ironizó Rincewind. Aunque lo que la mayoría de la gente pide de una maleta no es lealtad.
Un momento,
pidió Cohen, que se había apoyado en una roca.
He dado una de esas tiendas. Quiero decir, apuesto a que nunca la habías visto y cuando volviste ya no estaba allí.
Dos flores se animó un poco.
¡Exacto! Y el dependiente era un hombrecillo viejo, flaco. La tienda estaba llena de cosas extrañas.
¡Y tanto! Nunca volví a encontrarla. Pensé que me había equivocado de calle. Donde creía que estaba la tienda, no había más que un muro de ladrillos. Recuerdo que me pareció muy...
Cohen se encogió de hombros. Nadie sabe por qué, pero la mayoría de los objetos más misteriosos se compran en tiendas que aparecen y, tras una vida comercial más breve que la de una empresa de venta por correo, se desvanecen como el humo. Varias autoridades han intentado explicar esto, pero nadie ha conseguido aclarar todos los hechos demostrados. Esta clase de tiendas aparecen en cualquier lugar del universo y su inmediata desaparición se detecta por las multitudes de personas que van por las calles con las manos llenas de objetos mágicos defectuosos, tarjetas de garantía escritas con caracteres exóticos y mirando con gesto de sospecha las paredes de ladrillos.
Una de esas tiendas,
dijo.
Eso lo explica todo.
Se tanteó la espalda e hizo una mueca.
El maldito caballo se marchó con mi linimento.
Rincewind recordó algo y hurgó en las profundidades de su túnica, ahora desgarrada y bastante sucia. Sacó una botella verde.
¡Ese es!
Exclamó Cohen.
¡Eres una maravilla!
Miró a dos flores de soslayo.
Lo habría dedotado, aunque no le hubieses ordenado detirarse.
Dijo con tranquilidad.
Al final, lo habría dedotado.
Desde luego,
añadió Bethan.
Vosotros dos, haced algo útil,
siguió Cohen.
Ese equipaje rompió un diente de troll para llegar hasta nosotros. Ese diente era de diamante. A ver si encontráis dos pedazos.
Se me ha ocurrido una idea.
Mientras Bethan se arremangaba y destapaba la botella, Rincewind se llevó aparte a dos flores.
Se ha vuelto Mahara,
dijo cuando estuvieron escondidos entre los arbustos.
«Estás hablando de Cohen el Bárbaro»,
replicó dos flores, sinceramente conmocionado.
«Es el mejor guerrero de todos los...»
«Era»,
le interrumpió Rincewind. «Todo aquello de los sacerdotes guerreros y los zombis devoradores de hombres fue hace muchos años. Ahora todo lo que le quedan son recuerdos y tantas cicatrices que se podría jugar al tres en raya sobre su piel».
«Sí». «Es bastante más viejo de lo que imaginaba»,
asintió dos flores. Se inclinó para recoger un fragmento de diamante.
«Así que deberíamos abandonarlos, buscar a nuestros caballos y marcharnos»,
terminó Rincewind.
«Es una mala pasada, ¿no?»
«Les irá perfectamente»,
replicó el mago con rapidez.
«La cuestión es, ¿te sientes cómodo en compañía de alguien que ataca al equipaje con las manos desnudas?»
No te falta razón.
Además, lo más probable es que estén mejor sin nosotros.
¿Estás seguro?
Completamente,
zanjó Rincewind. Encontraron a los caballos vagando sin rumbo por la maleza, desayunaron cecina de caballo poco seca y partieron en la dirección que Rincewind consideraba correcta. Unos minutos más tarde, el equipaje salió corriendo de entre los arbustos para reunirse con ellos. El sol ascendía en el cielo, pero no conseguía borrar la luz de la estrella roja.
«Cada noche que pasa se hace más grande»,
señaló Dos Flores.
«Alguien debería hacer algo, ¿no crees?»
«¿Por ejemplo?»
«¿No podrían decirle a Grana Twin que la esquivase?»
sugirió.
«¿Que diese un rodeo o algo así?»
«Ya se ha intentado algo por el estilo», respondió Rincewind. «Los magos intentaron sintonizar con la mente de Grana Twin».
«¿Y no lo consiguieron?»
«Oh, sí que lo consiguieron. Solo que hubo algunos riesgos imprevistos en la lectura de una mente tan grande como la de la tortuga del mundo», explicó. «Los magos se habían entrenado con galápagos y con tortugas marinas gigantes para hacerse una idea del esquema mental de los quelonios, pero aunque sabían que el cerebro de Atuin sería grande, no se dieron cuenta de que también sería lento. Muy lento. Un montón de magos se han turnado durante 30 años para leer su mente», dijo Rincewind. «Hasta ahora, lo único que han averiguado es que Grana Twin espera algo con muchas ganas».
«¿El qué?»
«¿Quién sabe?» Cabalgaron un rato en silencio a través del abrupto terreno por un camino bordeado de enormes bloques de piedra. Al final, Dos Flores dijo:
«Creo que deberíamos volver».
«Mira, mañana llegaremos al Smarl», respondió Rincewind. «Aquí no les puede pasar nada. No veo por qué...»
Como si hablara solo. Dos Flores había espoleado a su caballo para que diera media vuelta y trotaba ahora demostrando toda la elegancia de un saco de patatas. Rincewind miró hacia abajo. El equipaje le contemplaba con gesto de reproche.
«¿Y tú qué miras?» le espetó el mago. «Puede volver si le da la gana. ¿A mí qué me importa?»
El equipaje no dijo nada.
«Oye, no es cosa mía. No soy responsable de él.
¡Que quede claro!»
El equipaje no dijo nada, pero esta vez más alto.
«Haz lo que quieras, ve con él. No tienes nada que ver conmigo».
El equipaje recogió sus patitas y se sentó en el camino.
«Bueno, pues yo me voy»,
insistió Rincewind.
«Lo digo en serio»,
añadió. Enfiló al caballo hacia el nuevo horizonte sin moverse y bajó la vista. El equipaje seguía allí sentado.
«No te servirá de nada apelar a mis buenos sentimientos. Puedes quedarte ahí todo el día. Me da igual. Me marcho ahora mismo. ¿Entiendes?»
Miró al equipaje. El equipaje le devolvió la mirada.
«Pensé que no volverías»,
dijo Dos Flores.
«No quiero hablar del asunto», replicó Rincewind.
«Entonces, ¿hablamos de otra cosa?»
«De acuerdo. Hablemos sobre cómo quitamos estas cuerdas».
Se miró las ataduras de las manos.
«No entiendo por qué eres tan importante», dijo Herrena.
Estaba sentada frente a ellos en una roca, con la espada cruzada sobre las rodillas. La mayor parte de los miembros de su grupo se habían tumbado arriba entre las rocas y vigilaban el camino. Rincewind y Dos Flores habían caído en la emboscada con una facilidad patética.
«Wims me contó lo que tu caja le hizo a Gancia», añadió la joven. «No puedo decir que sea una gran pérdida, pero debéis hacerle comprender que si se acerca a menos de 1 kilómetro de nosotros, os cortaré la garganta personalmente. ¿Comprendido?»
Rincewind asintió violentamente.
«Bien»,
prosiguió Herrena.
«Si os busca vivos o muertos, a mí me da igual una cosa u otra, pero quizá algunos de los muchachos quieran discutir con vosotros acerca de esos trolls. Si no llega a salir el sol en ese momento...»
Dejó la frase en suspenso y se alejó.
«Bueno, ya nos hemos metido en otro lío»,
suspiró Rincewind. Tiró una vez más de las cuerdas que le sujetaban. Tenía una roca a la espalda. Si pudiera alzar las muñecas... Sí, justo lo que suponía. Era tan afilada como para hacerle sangre y tan roma como para no surtir el menor efecto sobre las sogas.
«¿Pero por qué nosotros?»
preguntó Dos Flores.
«Tiene algo que ver con esa estrella, ¿no?»
«No sé nada sobre la estrella»,
añadió Rincewind.
Ni siquiera me matriculé en la asignatura de astrología cuando estaba en la universidad.
Bueno, supongo que todo acabará por arreglarse,
zanjó Dos Flores. Rincewind le miró. Las afirmaciones como aquella nunca dejaban de desconcertarle. ¿De verdad lo crees? Dijo. Quiero decir, ¿de verdad?
Bueno, si te paras a pensarlo, las cosas suelen funcionar de manera satisfactoria.
Si opinas que el desastre total en mi vida durante el último año ha sido algo satisfactorio, entonces quizá tengas razón. He perdido la cuenta de las veces en que he estado al borde de la muerte.
27,
señaló Dos Flores.
¿Qué?
27 veces,
explicó Dos Flores para ayudarle.
Yo sí llevo la cuenta, pero nunca lo has hecho.
¿El qué? ¿Llevar la cuenta? Dijo Rincewind, que empezaba a tener la conocida sensación de que la conversación estaba preparada de antemano.
No, morirte. ¿No te parece que es un buen presagio?
No tengo nada que objetar a eso, si es a lo que te refieres, asintió Rincewind. Se concentró en sus pies. Dos Flores tenía razón, desde luego. Obviamente, el hechizo le había mantenido con vida. Sin duda, si saltaba por un precipicio, una nube amortiguaría su caída. Lo malo de esa teoría, decidió, era que solo funcionaría mientras no creyese en ella. En cuanto se considerase invulnerable, podía darse por muerto. Así que, en definitiva, lo mejor era no pensar en ello. Además, igual se equivocaba. La única cosa que sabía con certeza era que tenía un dolor de cabeza atroz. Deseó con todas sus fuerzas que el hechizo estuviera en la zona del dolor y lo pasara muy mal. Cuando salieron de la hondonada, tanto Rincewind como Dos Flores compartían caballo con uno de sus captores. Rincewind iba incómodamente tendido delante de Wims, que se había torcido el tobillo y no estaba de buen humor. Dos Flores viajaba sentado delante de Herrena, y dado que el turista era bastante bajito, eso significaba que al menos llevaba las orejas calientes. La chica cabalgaba con el cuchillo desenvainado y el ojo atento a cualquier caja andante. Herrena no había descifrado todavía la naturaleza del equipaje, pero tenía suficiente cerebro como para comprender que éste no permitiría que mataran a Dos Flores. Al cabo de unos 10 minutos, lo vieron en el centro del camino. Tenía la tapa invitadoramente abierta. Estaba lleno de oro.
¡Esquivadlo!,
ordenó Herrena.
¡Pero
es una trampa!
¡Cierto!,
asintió Wims, pálido.
¡Creedme!
De mala gana, los hombres tiraron de las riendas de los caballos para dar un rodeo que esquivara la brillante tentación y siguieron trotando por el sendero. Wims miró hacia atrás, temiendo ver que el cofre le perseguía. Lo que vio fue aún peor. Había desaparecido. A un lado del sendero, la alta hierba se agitó misteriosamente antes de quedar inmóvil. Rincewind era mal mago y aún peor luchador, pero en cambio era un auténtico experto en cobardía y reconocía el miedo en cuanto lo olía. «Te seguirá, ¿sabes?», dijo con tranquilidad.
«¿Qué?»,
preguntó Wims distraído. Seguía mirando la hierba. «Tiene mucha paciencia, nunca se rinde. Te enfrentas con madera de peral sabio. Te dejará creer que se ha olvidado de ti, pero un buen día, cuando camines por un callejón oscuro, oirás sus pisadas detrás de ti.
Plas, plas.
Entonces echarás a correr y las pisadas también acelerarán. Plas, 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 plas.
¡Cállate!,
chilló Wims. Seguramente ya te conoce, así que...
¡He dicho que te calles!
Herrena se dio media vuelta en su silla y los miró. Wims frunció el ceño y tiró de la oreja de Rincewind hasta que la tuvo delante de la boca.
«No tengo miedo de nada, ¿comprendes?», dijo con voz ronca. «Me río yo de las cosas de los magos».
«Todos dicen lo mismo hasta que oyen las pisadas»,
replicó Rincewind. Se calló cuando la punta de un cuchillo le cosquilleó entre las costillas. Durante el resto del día no sucedió nada, pero para satisfacción de Rincewind y creciente paranoia de Wims, el equipaje se dejó ver varias veces. En unas ocasiones estaba incongruentemente atravesado sobre una grieta del terreno. En otras aparecía medio oculto en una zanja y cubierto de musgo.
A última hora de la tarde, llegaron a la cima de una colina y contemplaron el extenso valle del Alto Smarl, el río más largo del disco. Tenía casi un kilómetro de ancho y sus aguas eran espesas por el cieno que hacía de las tierras bajas la zona más fértil del continente. Unos cuantos jirones de niebla velaban sus orillas.
—¿Plas?
—dijo Rincewin. Sintió cómo Wims daba un salto en la silla.
—¿Eh?
—Nada, me estaba aclarando la garganta —sonrió el mago. Había calculado largo rato aquella sonrisa. Era la clase de sonrisa que usa alguien cuando te mira la oreja izquierda y te dice en tono apremiante que le persiguen agentes secretos de otra galaxia. No era una sonrisa que inspirase confianza. Seguramente se habían visto sonrisas más aterradoras, pero solo en las caras de esas sonreidoras anaranjadas con rayas negras y largas colas que van por la selva buscando víctimas a las que sonreír.
—¡Deja de poner esa cara!
—ordenó Herrena. En el lugar en que el sendero llegaba junto a la orilla del río, había un rudimentario espigón y un gran gong de bronce.
—Sirve para llamar al barquero —indicó Herrena. Si cruzamos por ahí nos ahorraremos un buen trecho. Quizá incluso podamos llegar a la ciudad esta noche.
Wims parecía dudarlo. El sol se estaba poniendo gordo y rojo y la niebla empezaba a espesar.
¿O acaso preferís pasar la noche a este lado del río?
Wims cogió el martillo y golpeó el gong con tanta fuerza que se soltó de su bisagra y cayó estrepitosamente. Aguardaron en silencio. Con un tintineo húmedo, una cadena surgió del agua y se tensó, sujeta por un poste de hierro clavado en la orilla. Por fin, la forma aplanada de la barcaza apareció lentamente entre la niebla, con su barquero encapuchado haciendo girar el enorme timón situado en el centro, avanzando milímetro a milímetro hacia la ribera. La quilla plana de la barcaza rozó la orilla y la figura encapuchada se apoyó jadeante en el timón.
—Solo dos cada vez —murmuró—. Nada más. De dos en dos con los caballos.
Rincewin tragó saliva y procuró no mirar a Dos Flores. Seguramente, el hombrecillo estaría sonriendo como un idiota. Se arriesgó a echar un vistazo por el rabillo del ojo. Dos Flores tenía la boca abierta de par en par.
—No eres el barquero de siempre —dijo Herrena—. He pasado por aquí otras veces. El barquero es un tipo corpulento, como...
—Es su día libre.
—Bueno, de acuerdo —asintió dubitativa—. En ese caso... —¿De qué se ríe este?
A Dos Flores le temblaban los hombros. Se había puesto rojo y trataba inútilmente de contener las carcajadas. Herrena le miró un momento y luego clavó la vista en el barquero.
—¡Dos de vosotros! ¡Cogedle!
Hubo una pausa.
—¿A quién? ¿Al barquero?
—preguntó al final uno de los hombres.
—¡Sí!
—¿Por qué?
Herrena se quedó sin saber qué decir. Las cosas no debían ir así. Se acepta como norma general que cuando alguien grita algo como «¡Cogedle!» o «¡Guardias!», todos se lanzan a cumplir la orden. A nadie se le ocurre ponerse a discutir el asunto.
—¡Porque lo digo yo!
—fue la mejor respuesta que le vino a la mente. Los dos hombres que estaban más cerca del barquero se miraron, se encogieron de hombros, desmontaron y le agarraron cada uno por un hombro. El barquero abultaba como la mitad que ellos.
—¿Ah, sí?
—preguntó uno. Dos Flores se había atragantado de risa.
—Ahora quiero ver qué lleva bajo esa túnica.
Los dos hombres intercambiaron miradas.
—No estoy seguro de que...
—empezó uno. No pudo decir más, porque un codo huesudo salió disparado como un pistón contra su estómago. Su compañero bajó la vista incrédulo y se llevó un recuerdo del segundo codo en los riñones. Cohen lanzó una maldición mientras luchaba por sacar la espada de entre los pliegues de la túnica, a la vez que saltaba como un cangrejo para acercarse a Herrena. Rincewin gimió, apretó los dientes y lanzó un cabezazo hacia atrás. Se oyó un grito de Wims y Rincewin se dejó caer de lado, aterrizando pesadamente en el barro. Se levantó como pudo y buscó con ojos enloquecidos algún lugar donde esconderse. Con un grito de alegría, Cohen consiguió por fin liberar su espada y la esgrimió triunfalmente, hiriendo de gravedad a un hombre que iba a atacarle por la espalda. Herrena apeó a Dos Flores de su caballo con un empujón y buscó su propia espada. Al tratar de levantarse, el turista hizo que otro caballo se encabritara y su jinete perdiera el equilibrio, quedando semicolgado del animal con la cabeza a la altura idónea para que Rincewind le asestara una formidable patada. El mago no tenía el menor reparo en reconocer que era una rata, pero hasta las ratas luchan cuando se ven acorraladas. Wimps le agarró por el hombro y un puño de consistencia parecida a la de una roca fue a estrellarse contra su cabeza. Mientras caía, oyó la orden tranquila de Herrena.
«¡Matadlos a los dos! ¡Yo me encargo del viejo imbécil!»
«¡Hecho!»
dijo Wimps, volviéndose hacia Dos Flores con la espada desenvainada. Rincewind le vio titubear. Hubo un momento de silencio, y luego hasta Herrena oyó el chapoteo del equipaje cuando salió a la orilla chorreando agua por los cuatro costados. Wimps lo miró horrorizado. La espada se le cayó de la mano. Dio media vuelta y echó a correr hacia la niebla. Un momento después, el equipaje saltó por encima de Rincewind y le siguió. Herrena se lanzó contra Coen, quien paró el golpe y gruñó de dolor cuando se le torció el brazo. Las espadas chocaron con tintineos húmedos y Herrena se vio obligada a retroceder cuando una astuta estocada de Coen estuvo a punto de desarmarla. Rincewind se tambaleó hacia Dos Flores y tiró de él sin resultado.
«¡Es hora de largarnos!»
murmuró.
«¡Esto es genial!»
exclamó el turista.
«¿Has visto cómo la...?»
«Sí, sí, vamos.
Pero yo quiero...» «¡Eh! ¡Bravo!»
La espada de Herrena salió disparada de su mano y fue a clavarse temblorosa en la tierra. Con un grito de satisfacción, Coen alzó su arma, bizqueó un instante, lanzó un gemido de dolor y se quedó absolutamente inmóvil. Herrena le miró asombrada. Dio un paso tentativo hacia su propia espada y al ver que nada sucedía, la agarró, la blandió y miró a Coen. Solo los ojos del bárbaro se movieron para seguirla mientras ella le rodeaba con cautela.
«¡Es su espalda otra vez!»
susurró Dos Flores.
«¿Qué podemos hacer?»
«¿Tratar de llegar a los caballos?»
«Bien», dijo Herrena. «No sé quién eres ni por qué estás aquí. Y además esto no es nada personal. Espero que lo entiendas».
Alzó la espada con ambas manos. Hubo un repentino movimiento entre la niebla y se oyó el golpe seco de la madera al golpear contra una cabeza. Herrena pareció asombrada durante un instante y luego cayó hacia adelante. Bethan soltó la rama que llevaba en la mano y miró a Coen. Le agarró por los hombros, le clavó una rodilla en la base de la espalda, apretó con un movimiento experto y le soltó. Una expresión de alivio divino bañó el rostro arrugado. Coen se inclinó con cautela.
«¡Ha desaparecido!»
exclamó.
«¡La espalda! ¡Ha desaparecido!»
Dos Flores se volvió hacia Rincewind.
«Mi padre solía recomendar que te colgaras del marco de una puerta»,
dijo en tono coloquial. Wimps se arrastró con suma cautela por entre los árboles rodeados de maleza y envueltos en la niebla. El claro aire húmedo acallaba todos los sonidos, pero él estaba seguro de que no había habido nada que oír durante los últimos 10 minutos. Se dio la vuelta muy lentamente y solo entonces se permitió el lujo de un prolongado suspiro de alivio. Algo le rozó con mucha suavidad la parte trasera de las rodillas. Algo angular. Bajó la vista. Sobre el suelo había muchos más pies de los normales. Se oyó un mordisco breve, seco.